Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Mira, y en hebreo este texto se lee así.
En hebreo se lee así: Ashrei ha'ish asher lo alach be'etzat reshaim u'ederech hata'im lo amad u'emoshav le'etzim lo yashav ki'im betorat Adonai chetzo u'betorato yege yomam ba'laila. Así suena. Lo elegimos, le puedo contar a la audiencia.
Claro, porque a mí me sorprendió, por eso te dejé todo a tu cargo en esta tarde. Nos vas a guiar vos en la reflexión, Marcelo.
Bueno, en realidad lo elegimos durante la semana, nuestras conversaciones, por el tema del deporte. Por un lado, porque nos gusta el deporte, a todos los argentinos y a nosotros, al padre Javier y a mí en particular, más allá de que nos enlaza un amor por un cuadro también particular, pero más allá de eso, porque esta semana también jugó la selección nacional.
Así es.
¿Qué tiene que ver el deporte con este salmo? Uno se podría preguntar.
Contanos.
Bueno, tiene mucho que ver. A ver. Tiene mucho que ver por la manera, una de las múltiples e infinitas maneras que hay de tomarlo, es, fíjense cómo empieza, ¿no? Feliz es el hombre que no sigue, que no camina en realidad por el consejo de los malvados y no toma el sendero o no se para en el sendero de los pecadores. Y tampoco se sienta, y ahí está, no sé cómo era la traducción que había leído Christian exactamente, pero era, ahí no se sienta en los asientos de los leitzim. Leitzim es muy difícil de traducir porque en hebreo quiere decir algo como una especie de burla, pero no payasesca, sino de burla medio, no sé, como más fuerte, como un desprecio.
Grotesca.
Dice, ¿qué son? Claro, ¿no? ¿Qué son los? No te sentás en los asientos de los burladores. Y dentro del análisis que los comentaristas hacen de este salmo, más allá de cuándo se escribió, si lo escribió el rey David, más allá de esa discusión, lo atan a la idea de qué es sentarse en los asientos de los escarnecedores, a veces lo traducen así. Es el asiento de los teatros griegos y romanos. Y ahí se enlaza con el principio de lo que uno podría llamar el deporte. Y me pareció interesante porque pareciera ser que nuestras tradiciones religiosas, yo obviamente voy a hablar de la tradición hebrea, de la tradición judía, empiezan a ver con un abanico de ideas y de conceptos todo aquello que tiene que ver con el deporte. Y el deporte va a ser como el tema central de nuestro encuentro de hoy. Y en este primer bloque, yo lo que te quería plantear, Javier, mi querido padre Javier, era esta idea de cuidado con sentarte en el deporte cuando el espectáculo del deporte empieza a ser otra cosa. Fíjate acá, yo te podría decir, en términos muy generales,
me
¿no?
sorprendes, o sea, por básicos. Dónde estás yendo, me estás sorprendiendo por dónde estás llevando la conversación, pero comparto totalmente hacia dónde va.
Bueno, mira, yo te diría que también, y pidiendo perdón en términos por la escasez de tiempo y por la poca profundidad tal vez, pero uno podría decir, el deporte desde lo griego, que uno lo valora en general, tenía sus cuestiones bastante complicadas. Es decir, el deporte era visto como, te diría, como algo muy, muy frívolo. Se competía en general desnudo, cosa que era como una especie de adoración al cuerpo humano, ya que yo te diría bastante desmedida, que eso también tenía que ver con la adoración a los dioses, ¿no? Que tenían
claro,
esos cuerpos.
Claro.
Esos cuerpos así muy esbeltos y muy atléticos. Y fíjate que el libro de los Macabeos, que es un libro que está en el canon cristiano, ¿no? A pesar
así
de ser un libro hebreo, está en el canon cristiano, pero no está en el libro, digamos, en el texto del Tanaj, o sea, de la Biblia hebrea. En el primer capítulo, estoy tratando de buscarlo, a ver si se los puedo leer. En el primer capítulo del libro de Macabeos, cuando empieza a describir toda esa especie de conquista griega que se había hecho de la tierra de Israel, en ese momento, acá lo tengo, mirá, Macabeos 1. A ver, acá está, Macabeos 1. Muy bien. Macabeos 1 dice, cuando los sucesores de Alejandro, ¿no?, ya habían conquistado toda la tierra de Israel, y apareció un malvado que se llamaba Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma, y empezó a reinar en el año 137 la dominación griega. Estamos hablando de 2 siglos antes de la época de Jesús. Por aquel tiempo, escuchen cómo dice el texto, ¿no?, aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey. Y este les dio autorización, escuchen esto, para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos, se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada, y se unieron a los paganos vendiéndose para practicar el mal. Fíjense cómo empieza el libro de los Macabeos. La rebelión macabea empieza 200 años antes de la época de Jesús, frente a un imperio que toma esa tierra, y en el templo de Jerusalén construyen un gimnasio. Yo no estoy en contra de los gimnasios en absoluto, ¿no? De hecho, intento cada tanto ir. Pero en ese contexto,
sí, se entiende perfectamente.
Imagínate, se operaban, claro, porque... para ocultar la circuncisión, hacían un gimnasio. Era todo pagano, pero feo, ¿no? Porque terminaba violento. Y la prueba está, y ahora te paso el micro, y la voz, la prueba está en que cuando llega, primero empieza el imperio helénico, pero después llegan los romanos, y ya a la frivolidad y a la desnudez como un valor, ¿no?, sagrado, se le agrega el sadismo y lo violento, porque no te olvides que los circos romanos,
claro, circo,
se tiraba ahí a los esclavos para que se lo coman los leones, y la gente, bueno, pan y circo, ¿no?, como
sí,
era
sí.
En mucho de la época. O sea, empieza esta primera mirada a decir, cuidado con el deporte, desde este punto de vista, cuando el deporte, en realidad, en vez de transmitir los valores hermosos, a los cuales vamos a llegar sin duda, que puede transmitir, empieza siendo que vos vas a un estadio y es, como dice el Salmo 1, Moshav Leitzin, estás sentado en el asiento de los escarnecedores, y ves espectáculos denigrantes para el ser humano, y el deporte es utilizado políticamente para seguir dominando, ¿no? Punto y coma para ti.
Sí, leía esto que me sorprendió. Respecto a la teoría sobre el origen del deporte, según Carl Diem, un autor que no conozco pero cita el texto, todos los ejercicios del deporte fueron en un principio, en esa aura griega, actos de culto, que es un poco lo que vos decías, Marcelo, ¿no? O sea, había una mezcla ahí entre el hombre que emulaba la figura de los dioses, del politeísmo que proyectaban en figuras, digamos, muy esbeltas, pero que además participaban en su acto de deidad en el comienzo, en el espíritu de la lucha física, y para superar estrictamente las dificultades propias del trabajo sobre su cuerpo, al comienzo empezaron a ser como muy exigentes en ese sentido, por lo que suponía aparecerse o semejarse a los dioses. Después, solo después comenzó a ser un juego. Por esto que decías bien, de lo que es, que tiene como un origen culto, de culto en esa historia griega, digamos, ¿no? O sea, tiene como un sentido cultural, religioso, politeísta, por supuesto, y de una deidad traída sobre lo humano como un émulo, como una imitación de las proyecciones de dioses, de tantos dioses que había en Grecia, ¿no? Me parecía interesante esto de ver cómo en el origen están atados y también como lo llevo sobre lo que decías, Marcelo, como en el fondo aquella decisión o rebelión macabea fue profanar la condición de religiosidad al Dios único para ingresar, renunciando a esa verdad creyente, y hacerse al politeísmo, digamos, ¿no?
Exacto, que básicamente solo
decía, sí, decía sí. Eugenio Magdaleno, que ya falleció, el gran Eugenio Magdaleno, un hermano lasallano, decía: cuando la sociedad moderna tiene ausente a Dios, empieza a creer en todo. Como diciendo, el politeísmo es como la consecuencia de un ateísmo práctico. Y entonces me parece que por ahí también aquella crisis de la rebelión macabea puede haber sido una expresión, digamos así, atea, negación de Dios, que llevó a este vínculo politeísta, que lo refirió hasta crear el templo, por así decirlo, de lo del deporte, ¿no? Un gimnasio vino como en el fondo a querer sustituir el templo. Exacto. El templo, ¿no?
Y fíjate que es todo lo que sería la forma, y la forma termina siendo solo lo externo. ¿No? Claro. Porque cuando vos haces el culto al cuerpo, si es solo eso, me parece que es a la vez una rebelión frente al alma. Entonces, cuando el cuerpo y el alma tienen que ir de la mano, o sea, hay que cuidar el cuerpo, por supuesto que hay que cuidar el cuerpo, por supuesto que son buenos los gimnasios hoy, y que hablar, y el deporte, ya llegaremos a la etapa actual, pero, pero me parece importante marcar estos orígenes, porque lo que está en el origen siempre queda. Si está más latente o menos depende de muchos factores. Y hoy también, en algunos lados, después me gustaría darte un par de ejemplos, más adelante en nuestro encuentro, sigue estando esta idea como de culto original, politeísta, dando vueltas. Ahora, fíjate qué bárbaro cómo esto que era como una característica griega, ¿no? Que trae el culto al cuerpo, así, el politeísmo de los cuerpos desnudos, en realidad empieza, o por lo menos se ve en el texto de la Torah, en el texto bíblico, en la bendición que le hace Noé a dos de sus tres hijos. Les recuerdo a los oyentes de Radio María, que son expertos en temas bíblicos.
Pero recuérdanos un poquito más. Somos expertos, pero me gusta cuando vos nos explicás desde tu tradición hebrea.
Noé, Noé entra al arca con su esposa, tres hijos y sus tres nueras. Digamos que había 8 seres humanos en el arca, de acuerdo al texto bíblico, más allá de los animalitos. Y cuando salen del arca, lo primero que hace Noé es emborracharse.
Sí.
Una cosa bastante violenta. Medio triste. Uno de sus tres hijos, que se llama Ham o Cam en castellano, Ham significa calentón, así, nervioso, así, lo ve desnudo a su padre bailando adentro de su tienda Noé, ¿no? Medio borracho.
Un escándalo.
Y en vez de cubrirlo, sale corriendo a contarle a sus dos hermanos. Sus dos hermanos, que se llamaba uno Sem, en realidad en el original Shem, los semitas, y el otro se llama Jafet o Jafet. Ellos dos lo cubren con un manto, tratan de no mirarlo. El texto bíblico se preocupa mucho por decir, fueron caminando con la vista atrás como para no verlo, no ver la desnudez. Justamente estamos hablando del tema de la desnudez también de su padre. Lo cubren, qué sé yo. Al otro día se levanta de la curda, Noé, dice que supo lo que hizo su hijo Ham y lo maldijo. Una cosa muy fea, porque lo maldice en el nombre de su nieto, que va a ser Canaán, justamente la tierra donde se debía empezar el pueblo de Israel. Pero lo interesante es que a los otros dos, a Shem y a Jafet, o Sem y Jafet, los bendice. Y les dice que Dios bendiga a Shem y que Dios bendiga a Jafet, y que Jafet resida en la tienda de Shem. Uno dice, bueno, ¿y qué tendrá que ver esto con lo que estamos hablando? Muchísimo, porque Jafet en hebreo significa belleza, estética. Y Shem significa esencia. Es decir, que los tres hijos de Noé, de los cuales teóricamente viene toda la humanidad, son Ham, el calentón, el instintivo, Shem, el que busca la esencia, lo esencial, y Yafet, el que busca la belleza. De todos, de estos tres descienden todos los pueblos de la tierra. Y algunos van a poner más énfasis en una cosa, en lo instintivo, otros más énfasis en lo esencial, otros más énfasis en lo
En la forma.
visual. Claro. Y de hecho, cuando se aparecen las genealogías de los descendientes de estos tres hijos, por ejemplo, aparece un señor que se llama Yaván. Yaván es Grecia, que obviamente va a descender de el que se llamaba Bello, Jafet, Jafet. Ahora, ¿qué quiere decir esa bendición extraña de Noé? Dios bendice a través de Noé la belleza, pero le dice que resida en las tiendas de Sem. O sea, la
Que no pierde la
belleza tiene que...
esencia.
Exacto. Cuando la belleza reside en las tiendas de Sem, estamos todos bárbaros.
Claro.
El problema es cuando es al revés, cuando lo esencial reside en la belleza.
Sí, y cuando la pasión se come lo esencial y la belleza, que sería
Exacto,
la otra dimensión que
tal
también
cual.
gira alrededor de todo lo que humanamente debemos compaginar de una forma equilibrada.
Bueno, el Imperio Romano, Edom, se llama en el texto bíblico, desciende de Ham, del
Claro,
calentón.
claro.
También los egipcios, que son los que esclavizaron, más allá del mito, ¿no? Pero digamos, me parece muy, muy, no sé, relevante recordarlo, porque tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo.
Sí, me vuelvo al texto en el origen, en el Génesis, porque el tema de la desnudez no es un tema que haya sido para Dios un hecho. Al comienzo, tal cual el texto lo recalca, un hecho prohibitivo, digamos, o sea, que el hombre y la mujer estuvieran desnudos, a Dios le sorprende que el hombre se sorprenda, digamos, ¿no? O sea, es decir, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Es como que la pérdida del estado de origen, por así decirlo, sabiendo la diferencia que hay en esa perspectiva de pecado original o no con la
Sí,
tradición
sí, sí.
hebrea, pero la pérdida del estado de origen muestra que el hombre se sorprende, no sabe, como diciendo, no sabe qué hacer con su desnudez, y se cubre, de hecho, ¿no? Es como que la falta de pudor, que es una falta de equilibrio, básicamente, la falta de pudor, una falta de cuidado, un exponer de más la condición de lo íntimo. De qué es lo sagrado, digamos, ¿no? Creo que aquí hay un punto en relación al texto que también nos compartías de la rebelión macabea y a la desfiguración de lo religioso por sustituirlo de una manera, digamos así, escandalosa en la exposición de lo corpóreo, perdiendo la esencia de la belleza. Ahí en el origen hay algo también, digamos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué tenés vergüenza de tu desnudez? Cuando debería ser algo que uno con, digamos así, con pudor, con cuidado, debería cuidar para que no se pierda la relación entre lo esencial y lo bello. Entre lo esencial y lo bello. Se me venía mientras hablabas esta reflexión. Pero me gustaría ir un poco sobre la tradición cristiana, Marcelo,
Adelante.
y darte dos novedades desde nosotros. Que sé que en esto tenemos más que diferencias, procesos diversos, por así decirlo. Ya lo hemos conversado en otra oportunidad. Para nosotros es tan importante lo corpóreo que desde nuestra tradición el Dios absolutamente otro se hizo uno de nosotros, asumió nuestra carne. Es más, haciéndose uno de nosotros, se encarna en el seno de María, vive entre nosotros en un barrio de Nazaret, convive con sus paisanos en ese lugar, predica sobre Galilea, particularmente a los alrededores del mar y en las periferias, se acerca al lugar donde estaba el poder religioso en aquel tiempo, muere, muere en carne, muere y resucita. Pero resucita en cuerpo y alma. Es decir, y de hecho nosotros decimos, creemos, cuando nosotros pensamos en la resurrección, decimos, creemos en la resurrección de la carne. Es decir, Decir, es el cuerpo. Pablo va a decir, es un cuerpo, ¿cómo será ese cuerpo? Un cuerpo glorioso, semejante a este. Por lo tanto, el cuidado del cuerpo tiene un sentido sagrado. Y el cuidado del cuerpo, que es el cuidado de lo esencial y de la buena forma también.
Totalmente.
Que no necesariamente es la que establece el mercado. Y acá casi que nos abrimos a una segunda reflexión para después, que ¿quién establece el código de lo bello? ¿Quién define qué es lo bello y cómo está vinculado la esencia? Que es lo que vos decías. ¿Y cómo vivir esto? ¿Cómo vivir la propia belleza, la que cada uno tiene por ser creado por Dios, en un contexto donde la sociedad te marca, y eso es la moda y el mercado, ¿qué es lo bello? ¿Bajo qué forma se construye lo bello? Bueno, vos lo sabés y lo has sufrido como pueblo, que en ese sentido, y después vamos a conversar seguramente algo más sobre eso, en el Tercer Reich lo que se buscaba era la raza perfecta, ¿no? Por lo tanto, ciertas imágenes, por ejemplo, la raza de color no tenía lugar, o sea, estaban excluidos. ¿Quién dijo que eso no es bello? Lo define una categoría de absolutismo que nada tiene que ver con el acto creador, pero da para otra discusión, digamos, ¿no? O para entrar en todo caso en el segundo bloque, ¿no?
Genial.
Y después conversar un poco.
Te voy a contar algo de eso, de las Olimpiadas de Múnich de 1936.
Por favor, sé que tenés la historia y me gusta escucharte, además porque hay muchas historias de los pueblos hebreos en la competencia y también cómo se han superado dentro de la discriminación y demás. Te doy lugar para eso en el próximo bloque, Cristian.
Nosotros seguimos aquí en Diálogo de Hermanos.
Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios.
Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás, lo serás. Cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Siendo Dios, y por siempre lo serás.
Continuamos en Diálogo de Hermanos, metiéndonos cada vez más profundamente en este tema del deporte en las traducciones hebreas y cristianas, y damos un pasito más, de alguna manera recién lo mencionábamos, esto del deporte como instrumento, como arma política, Marcelo.
Sí, fíjate que en realidad cuando hablabas antes del corte musical, Javier, señalabas esto de cómo se definía la belleza, quién definía la belleza, el tema de las razas, ¿no? De si la raza negra o no.
La diversidad.
La diversidad, y nombraste vos muy bien el tema del Tercer Reich, el nazismo, que buscaba la raza aria y el cuerpo también ahí lo marcaba.
La raza perfecta era, ¿no?
La raza perfecta. Hicieron una olimpiada que estaba prevista para 1936, pero cuando todavía Hitler no estaba en el poder. Viste que las olimpiadas se definen como 5 años, ahora mucho más. En esa época eran como 5 años antes. Y la hicieron como presentando, camuflando el mensaje, pero no tanto, porque en Alemania había deportistas judíos que representaban a Alemania, obviamente no los dejaron participar. Lo loco es que ganó la carrera de los 100 metros, creo que era la más importante, un deportista negro de Estados Unidos, que fue como una especie de afrenta total al nazismo. Lástima que no lo frenó para lo que vino después. Pero este uso así como maquiavélico del deporte también, de masas, justamente para esconder, en este caso camuflar, ¿no? Con un maquillaje muy lindo, lo que iba a ser después un asesinato en masa terrible.
Jesse Owens. No me acordaba. Hay una película muy buena sobre Jesse Owens, totalmente. Sí, sorprendió, genial, sorprendió. Aparte robó, para así decirlo, en términos bien de deporte.
Sí, fue hermosa esa historia de Jesse Owens. Pero fíjate que también en nuestro país, en Argentina, el Mundial 78, más allá de que estábamos todos chochos por el campeonato mundial, terminó siendo una especie de operativo dictatorial para ocultar que a la vez pasaban desastres. Y el deporte, o sea, las masas y el deporte es una combinación fantástica, porque cuando la masa se mueve sin rumbo,
sin
es muy
razón.
Fácil llevarla, claro, es muy fácil a través del deporte también de llevarla a terrenos medio violentos. Hay una discusión muy interesante en el Talmud acerca
de... Perdón, Marcelo, antes de que pase esto, no solamente a lugares violentos, sino también a lugares donde la pasión se ciega, digamos, ¿no?
Claro.
Yo advierto sobre lo que está pasando ahora, sobre las finales que se están jugando, ¿no? Y celebraciones de años de clubes en Mendoza, en Santa Fe, bueno, posiblemente pase algo así también en Buenos Aires, y el triunfo es de Racing esta tarde, ¿no? ¿Cómo es que
Colón,
por eso, si en Santa Fe ya sabemos qué pasó cuando clasificó, bueno, qué pasa, si llega a pasar otra cosa, digo, pero el tema es la ceguera que genera, ¿no? Se maneja de tal manera que nos olvidamos que hay virus, que hay, ahí me parece que la pasión gana a la esencia y a la belleza, ¿no? Hablando de los tres hijos.
El instinto desenfrenado al calor, porque ahí se le llamaba el calentón.
La pasión.
La pasión, tal cual. La pasión desenfrenada es muy peligrosa. Fíjate, pero viene a cuenta lo que te quería contar, porque en el Talmud se discute si el pueblo judío podía ir a los estadios, al circo romano. Y me decís, ¿por qué lo discuten? Entonces, fíjate qué barbo, porque vos dirías, en principio es una locura ir ahí. Claro, pero ¿qué pasaba? Pasaba que el emperador de turno, el que estaba ahí dirigiendo, no sé cómo se llamaba, prefecto, qué sé yo, con el dedito, viste que podía hacer que alguien muera o no, decretar su muerte comido por leones, por lo que fuera.
Dedo arriba o dedo abajo.
Y también eso dependía de lo que hacía la multitud. Entonces en el Talmud, fíjate qué loco, dicen, si vas, solamente podés ir como para salvar la vida de alguno de los que está en el escenario, digamos, en la arena, ¿no? Como que la única permisión para poder participar de semejante cosa así de, de cinismo y sadismo era solo para salvar una vida. Y eso me parece interesante porque es justamente salir de lo masivo y poner un poco de valor en algo tan, como puede ser, tan sagrado como el deporte. Es decir, fíjate cómo el mismo elemento corporal, al sumo sacerdote, dice la Torah, que tenía que ser un tipo de mucho músculo, de un cuerpo, te diría, atlético. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el sumo sacerdote con un cuerpo atlético? Y también los sabios de la tradición dicen, porque también tenía que utilizar su cuerpo, por ejemplo, para salvar a alguien que estaba caído en un pozo, claro, o tenía que tener la fuerza suficiente para defender a alguien que lo venía a atacar. Claro. Entonces, como que el cuerpo al servicio de lo bueno, claro que hay que cultivarlo. Claro que hay que cultivarlo. Y claro que hay que cultivar el deporte cuando los valores que lo sustentan son sagrados.
Pero no es un valor en sí mismo, sino en relación a, es relativo, digamos. Exacto. No es absoluto. Totalmente. El problema es cuando pan y circo justifica todo. Y ahí viene la discusión de estos días, Marcelo, ¿no? Se suspende la Copa América a razón de qué. O sea, bueno, en la Argentina a razón de la pandemia. Es decir, hay un valor que es el de la salud que está por encima. Pero por otro lado hay contradicción. Uno dice, claro, se suspende la Copa América, pero los torneos de menor rango, entre comillas, de menor lo digo, que son los torneos locales de la primera B, de la primera, aparentemente continúan, no hay claridad al respecto, hay mucha confusión al respecto en esto, y creo que se sigue utilizando, me permito hacer un juicio de valor, cuando hay tanta confusión es porque se une y conforme valga a los intereses de el dedo arriba o el dedo abajo, ¿no? Lo que conviene. Y no me parece que esté bueno.
Sin duda, sin duda. Y en ese sentido se mezcla con lo que vos bien planteabas de quién define, en este caso, qué es un cuerpo bello.
Así es.
Y en esto, en esta etapa ya tan así visual, en donde lo que más importa es lo que se ve, ¿no? Y no sé, el homo videns, el hombre video, lo llamaba un politicólogo así italiano. Que ahora no me sale el nombre, en esta época así tan tenebrosa en términos del culto a la imagen, otra vez vuelve la pregunta de cómo se define lo bello.
Tal cual.
¿Y quién define lo bello? Y hasta hay, no sé, parece como que lo bello está definido solo por un valor externo, por cuántos likes tenés en una publicación de Instagram o de Facebook, y se va perdiendo la brújula de una manera espectacular.
Porque gana, es una lástima. Gana la masividad. Entonces, es el éxito, digamos, ¿no? O sea, y ahí volvemos sobre la esencia del deporte en sí mismo. Uno se da cuenta cuando un deporte está bien jugado por la armonía, por la forma de las figuras que definen, por cuando es de juego colectivo, por el tipo de elaboración que lleva a la consecuencia de generar lo que se busca, que es un punto o un gol. Cuando a eso le gana el triunfo, el ganar a costa de lo que sea, se pierde la esencia del juego. Se pierde lo lúdico, que este es el punto donde el deporte aparece como verdaderamente muy saludable y a favor de el deporte en sí mismo y el valor del deporte en sí mismo, siempre en relación a la gratuidad. Es decir, la gratuidad en cuanto que es un lugar donde se puede expresar lo más genuino de uno mismo con libertad, ¿no? Creo que la sociedad comercial y del mercado, que en muchos casos ha sabido cuidar en algunos el desarrollo de la competencia en lo lúdico o en el juego en su buena versión, por otro lado, le ha querido robar y le está robando el carácter de lo deportivo lúdico, ¿no? Y el cuerpo como una expresión de libertad. Me parece a mí que en muchos casos, en la actual sociedad del mercado, en algunos deportes de altísima competencia profesional, las personas que ganan buen dinero en muchos casos también son esclavos de un sistema que se vale de sus cuerpos para vender un determinado producto. Y genera muchas preguntas eso.
Sí, por supuesto. Es cierto que también el lado bueno, digamos, de la mercantilización del deporte también permite muchos puestos de trabajo, es decir,
absolutamente
muchas publicaciones, mucha publicidad, y eso a la larga, si ese no es el objetivo principal, me parece que es sano, digamos,
totalmente,
está rodeado,
totalmente.
Claro,
yo lo que hice recién, sí. Marcelo, fue poner en cuestionamiento, pero evidentemente comparto todo lo otro que decís, porque además de lo que decís, tiene un valor, sobre todo cuando los que conquistan determinadas proezas deportivas muestran su capacidad de superación frente a lo que hay, y son un excelente testimonio, ¿no? El Papa se los ha dicho hace poco, ustedes tienen que cuidarse y cuidar sabiendo que son ejemplo para muchos niños y jóvenes, ¿no? Bueno, pero también hay
toda la cultura del esfuerzo, que justamente
de la superación.
Claro, es espectacular, o sea, es de las mejores cosas que tiene el deporte bien encarado, ¿no?
Así es, así es.
Sí.
Bueno, Cristian, ¿qué tenés por allí?
Tenemos algunos pequeños mensajes que hacen referencia a lo que hablábamos recién sobre la definición de la belleza. Por ejemplo, nos dice María Dominga, el David de Miguel Ángel es como un símbolo inmortal de lo perfecto. También ella misma nos recuerda un libro del Cardenal Martini, La belleza y el espíritu salvará al mundo.
Tal cual.
Orlando nos dice, buenas tardes hermanos, padre y rabino, increíble su espacio, cómo uno aprende con sus explicaciones, ojalá que todos podamos poner en práctica el título de este espacio y que todos dialoguemos como hermanos. Saludos desde Bella Vista, Corrientes.
Lord, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, your grace is more. The grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me.
Yeah.
mensajes que nos siguen llegando aquí a Diálogo.
Adelante, adelante, Cristian.
Diálogo de hermanos, padre. Dice, desde nosotros, o la Radio María, podemos preguntarnos cuando Adán responde a la presencia de Eva. Ve y dice, oí tus pasos, tuve miedo porque estoy desnudo. Desde el tercer lugar responde Adán y Eva, y la vergüenza no está allí, ni en la única lengua, sino en la huida como pregunta. Por eso me escondí. Cuando el lenguaje se hace belleza en vez de cuerpos bellos en el deporte, nos dice Dardo, respecto a esto de la definición de la belleza que hacemos mención. Pero damos un pasito más, padre.
Sí, no lo entendí mucho, Dardo, la verdad te digo. Pero bueno, vamos para adelante. Vamos un paso más.
Dale.
Vamos un pasito más. No, queríamos en este bloque rescatar todo lo bueno que esconde en esta cultura de la imagen, el deporte en particular como, como lugar lúdico y de competencia dentro de una sociedad que está marcada por las características que tiene hoy, y cómo se puede potenciar valores en esos espacios cuando los trabajamos a conciencia. Nosotros somos testigos de esto, Marcelo, y podemos dar fe de que es posible. De hecho, te pido a vos que cuentes, porque si no después dicen acá que soy yo el único que dice sobre el club al que prestamos servicio, y empiezo a recibir críticas, particularmente de algunos compañeros de trabajo, compañeras en este caso.
Bueno, probablemente te estás refiriendo, aparte de la tarea que tenemos invitados, ¿no?
Así es.
Club Talleres
Así
de Córdoba.
Es. Contó un poco de qué se trata.
Y como hace cinco, yo creo que ya seis años.
Seis años.
Seis años, desde 2015, cuando el equipo ni siquiera estaba en la primera A, ni tampoco en la B. Era peor que la B. Era
estamos primera Federal A. Federal A. Federal A.
Federal A, por eso. Federal A se llama.
Sí.
Íbamos, y lo seguimos haciendo durante años, hasta ahora la pandemia, ¿no?
Uh-huh. Está ahí.
Junto al padre Javier, antes de que comiencen los partidos, se convocaba a los dos equipos, venía el que quería, a los árbitros, a los cuerpos técnicos y a los dirigentes, a un pequeño espacio de reflexión y oración previo al partido, que ponía un poco de sintonía entre los dos equipos, que tenían que competir, por supuesto, y que debía ganar el que lo mereciera, pero que le ponía como un toque distinto, que me parece que es fundamental, porque esto es lo que vos decías recién, que decía el Papa. Los jugadores son ejemplo, lo quieran o no, los chicos y los grandes los miramos con devoción a veces, y cualquier cosa que hagan dentro de la cancha y también fuera de ella es esencial, es absolutamente esencial. Entonces uno puede transmitir desde esos lados que tienen tanta repercusión mediática y tanta injerencia en la educación de mucha gente, puede transmitir cosas realmente fantásticas y valores de compromiso, de esfuerzo, de dedicación, de superación, de trabajo en equipo, de compartir, de ocuparse de los más débiles, de no aprovecharse de las ventajitas, de aprender a competir sanamente. Es tanta la capacidad de lo sagrado que tiene el deporte, en este caso deportes masivos como es el fútbol, que la verdad que desaprovecharlo da tanta pena, y por eso yo creo que el Papa muy sanamente eligió el eje del deporte como uno de los ejes centrales de todo ese proyecto que en algún momento estuvimos involucrados de escolas, ¿no? De escolas ocurrentes que alrededor del mundo intenta que los jóvenes se abracen al deporte justamente para replicar estos valores, algunos de los que mencionábamos recién, y que toda tradición religiosa apunta, ¿no?, a reforzarlos.
Sí, sobre todo por el valor del juego, ¿no? El valor del juego, el valor de lo lúdico. Fíjate, hay una expresión de Jesús de Nazaret que dice, para que nosotros entendamos de qué se trata el misterio de Dios, tenemos que ser como niños. Si no podemos perder la capacidad de asombro, no podemos perder la capacidad de admiración, de hacer buenas preguntas, como de hecho lo saben hacer los chicos, de tener sanas ocurrencias, como eso lo tienen los chicos, y básicamente de sabernos conducir, como de hecho hace un niño. Cuando uno se vincula a Dios, el asombro, la capacidad de saber preguntar y la capacidad de dejarse llevar es fundamental para ser guiados, para ser bendecidos, ungidos y también para madurar en la relación con Dios. De alguna manera, el juego como tal, la capacidad lúdica en la competencia, te hace encontrarte con algo que está en la niñez, ¿no? Que es aprender a jugar, digamos, ¿no? El juego es una parte muy educativa en ese sentido y creo que poner allí el ojo es muy, pero muy saludable para la formación. Por eso el Papa también lo erige como eje. Es como desmantelar de todo tipo de modo de conocimiento a la sociedad y revestirla sin dejar de lado la intuición, la racionalidad, la ciencia dura, los procesos metodológicamente ajustados a lo que la ciencia establece, pero hacerlo, primero, desmontar para montar sobre esta otra capacidad de ser más aprendices, que es muy necesaria siempre para el que se está educando, ¿no? Saberse siempre aprendiz. Me parece que lo lúdico nos pone en clave de niños y como niños estamos siempre aprendiendo. Si eso no está, muy difícilmente podamos madurar. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad argentina está en creérsela que la sabe toda. Y por eso estamos como estamos.
Es cierto, en parte es así, sin duda alguna. Cuando hablabas, me volví a acordar del Salmo con el que empezamos, uh-huh. El Salmo 1, y que si uno lo ve como una especie de lupa, el primer versículo que dice como que es feliz aquel que no camina en el consejo de los malvados, ni se para en la senda de los pecadores, ni se sienta en los asientos de los escarnecedores. Fíjate qué bárbaro, porque lo que nombra son tres acciones, que es estar caminando, estás de pie o estás sentado. Y cada una va siendo como un poquito peor, porque es como que cuando estás caminando tenés menos tiempo, te detenés y después te sentás. Pero en el Salmo 1 era sentarse finalmente en el asiento del circo romano para participar del
taísmo. Sí, claro. Para poner el dedo arriba o el dedo abajo.
Exacto. Uh-huh. En cambio, el juego que estabas hablando con la frescura de la niñez o el deporte cuando una institución lo toma como medio también para transmitir valores, termina siendo algo que puedes hacer sentado, caminando. Totalmente. ¿No? Y de pie, en todo momento. Y eso es a lo que tenemos que tender, a que en cualquier situación vital, andando en el camino, paradito donde estés, o incluso sentado jugando también a las cartas, no importa, ese espíritu de felicidad, ¿no? Que el salmista encuentra frente a esas opciones diciendo... Aquel que es feliz, aquel que va a seguir los caminos de Dios y en sus sendas va a profundizar día y noche. Me parece que seguimos invitados a eso, también a partir del deporte.
Claro, claro que sí. También nosotros hemos descubierto esto, Marcelo, ¿no? Yo he visto este club en instancias distintas, ¿no? Pero en la instancia actual uno ve la gran pasión razonablemente conducida. Y esto me parece que permite que la belleza aparezca con toda su fuerza. Sobre todo, más allá del resultado o los resultados que se consiguen, una línea, un sentido de trabajo, digamos, ¿no? Alrededor de este valor que es el deporte. O sea, ¿cómo haces vos para... ¿Cómo canalizás además, en un deporte también hay que decir en la Argentina muy bastardeado, como el fútbol. No olvidemos que de por medio están las barras bravas, los negocios alrededor de esto que son espurios. Yo doy fe de que aquí ha habido una apuesta muy fuerte de enfrentar todo eso y no transar, para avanzar sobre un saludable modo de llevar adelante el proyecto, y por eso uno adhiere también, además de los colores que lo identifican, que eso ya es más pasional, pero adhiere que es posible entrar por este camino sí, de pasión razonable y saludablemente a favor de hacer un aporte a la sociedad, ¿no? Bueno, eso me parece también importante decirlo.
Sin dudas, y me parece que así es como conviven los tres hermanos hijos de Noé. Uh-huh. Un poco de pasión, un poco de belleza y mucho de esencia.
¿Qué es lo que en el fondo hace que el mundo va a salvar al mundo? Es la belleza, pues sí, la esencia y la pasión. Cristian, ¿qué tenemos por allí para ir cerrando?
Nada, padre. No han llegado todavía mensajes aquí. No sé si creo que no hay tampoco grabados. No. Ya nos dirá Mariana.
O la gente está muy atenta a lo que dijimos, sí, o se aburrió con nosotros, Marcelo. ¿Qué opinas?
Yo no me aburrí, mira, yo tampoco. He aprendido mucho, hemos recordado momentos lindos, que esperemos que vuelvan pronto, que se acabe esta pandemia terrible, totalmente, que no haya más gente sufriendo y que suframos por los resultados de fútbol, a eso uno se termina acostumbrando, pero exacto. A esto no.
Muy interesante, a razón de esto, una entrevista muy buena que le hace Manuel Ginóbili, cuando se lo considera una persona de éxito en el deporte, dice, pero no es así. Es mucho más lo que yo perdí que lo que gané. Y es verdad. Y sí, ganó, no sé si 4 o 3 anillos de la NBA. 4 me parece fueron los que ganaron. Los que ganó, ganó las Olimpiadas, pero perdí un montón de Olimpiadas. Y las veces que gané fueron muchas más las veces que perdí. Con esto de que en el deporte lo importante no es ganar o perder, sino saber competir, superarse y crecer, como en la vida.